Buenos días a todos y bienvenidos a la conferencia de resultados del cuarto trimestre de 2025 de CIE Automotive. Hoy estarán con nosotros Jesús María Herrera, consejero delegado, y Lorea Aristizábal, directora de Desarrollo Corporativo. Al final de la presentación habrá un turno de preguntas. Recordaros que únicamente se podrán realizar preguntas por escrito y será a través de la herramienta habilitada en el webcast. A continuación, cedo la palabra a Lorea. Adelante, por favor.
Hola, muy buenos días a todos. Si os parece, vamos a comenzar hablando de qué está pasando en nuestra industria y vamos a repasar en detalle tres de los grandes temas de actualidad del sector: los OEMs chinos, los aranceles, la electrificación. Nos parece que ayuda mucho a poner en contexto nuestro desempeño. Por una parte, hablando de los OEMs chinos, por los que nos preguntáis muchísimo, han continuado su avance durante el año 2025, tanto en su mercado doméstico como a nivel internacional. A nivel doméstico han continuado ganando cuota de mercado, están ya en un 65% de las ventas de vehículos en China, frente al 60% del año anterior. Las exportaciones desde China siguen creciendo, han crecido un 20% en el conjunto del año, han pasado de 6 a 7 millones de vehículos exportados. Eso supone exportar ya más del 20% de la producción china. Y destaca el incremento de las exportaciones hacia México y Emiratos Árabes, regiones donde en el año 2025 no se les ha penalizado con tarifas, y también han incrementado las exportaciones hacia Europa. Las tarifas en Europa solo afectan a los coches eléctricos, así que el aumento de exportaciones en el año 2025 se ha focalizado en motor de combustión y en coches híbridos. En paralelo a las exportaciones, debido a las trabas arancelarias que se les está poniendo, muchos OEMs están avanzando en su implantación en el exterior de China. Implantaciones que vemos en diferentes versiones. Vemos greenfields para montajes CDK, como por ejemplo ha hecho BYD en Turquía y en Hungría. Por cierto, proyectos ambos retrasados a la espera de la nueva normativa europea de contenido local. Hemos visto también joint ventures, como la que tiene Stellantis y Leapmotor, una JV por la que los vehículos de Leapmotor serán producidos en las plantas de Stellantis fuera de China. Hemos visto su contratación de montaje CKD, perdón, como han hecho, por ejemplo, los de XPeng, que han contratado a Magna para ensamblar sus coches en la planta austríaca de Magna. Hemos visto adquisiciones de plantas abandonadas por otro OEM, como hicieron BYD y Great Wall en Brasil, o como parece que puede pasar en México. Ahora mismo la noticia en México es que varios OEMs chinos están ofertando por la planta de Nissan y Mercedes en México. Entre ellos estarían BYD, Geely, Chery, Great Wall. O simplemente colaboraciones con OEMs occidentales. Hemos visto la alianza de Geely con Renault en Brasil para compartir recursos, o la alianza de Geely con Ford en Europa para ensamblar coches de Geely en las fábricas europeas de Ford. De cualquier forma, en lo que respecta a CIE, confirmar que estamos plenamente preparados para captar los volúmenes de los OEM chinos cuando vayan produciendo en los distintos mercados en los que se están implantando, una vez que superen la fase del CKD y comiencen con producción local real. Tenemos la seguridad de que somos el tipo de proveedor que necesitan, con presencia internacional, con producción multitecnológica y con capacidad de inversión. Segundo, el tema estrella del 2025, que han sido los aranceles. Vamos a verlo primero desde la óptica europea. En la relación Europa-China, Europa anunció a mediados del pasado mes de enero la potencial extensión de los actuales aranceles a las importaciones de vehículo eléctrico chino, también a los híbridos. ¿Por qué? Bueno, la Comisión Europea entiende que los híbridos chinos, que están inundando el mercado europeo, tienen el mismo nivel de ayudas y subvenciones que los coches eléctricos y que, por tanto, deberían tener tarifas similares. En febrero, este mismo mes, se ha alcanzado un preacuerdo entre China y Europa por el que se plantea sustituir el régimen de aranceles por un sistema de precios mínimos y de cuotas. El primer caso de este nuevo sistema ha sido Cupra Tavascan, con Europa y China ahora abiertos a seguir ese modelo y a hacer una negociación OEM por OEM y modelo por modelo. Europa ha alcanzado también un acuerdo histórico con Mercosur, abriendo nuevos mercados para ambos. En lo que se refiere a la importación de a los aranceles de importación a los componentes y a los vehículos, el acuerdo es que se vayan reduciendo gradualmente las tarifas existentes por ambas partes y eso podría facilitar un flujo mayor que el actual, que vamos a ser realistas, es prácticamente inexistente. Y también ha habido acuerdos de Europa con India, un acuerdo muy ambicioso entre ambas regiones, por el que se reducen significativamente las tasas arancelarias a vehículos y componentes, pero la reducción es muy gradual en el tiempo, o sea que tampoco vemos un impacto directo. Y en general, Europa con el mundo, es verdad que ha habido ciertos acuerdos bilaterales, pero en general lo que más destaca es el avance de las autoridades europeas en la exigencia de requisitos de contenido local mínimo que esperamos que se publiquen en las próximas semanas. Desde la óptica de Estados Unidos, que es donde está el foco estrella del año, ha habido una fuerte escalada inicial en el 2025 y una desescalada parcial posterior. Recordar, y esto es muy importante, nos estáis preguntando mucho estos días, que la sentencia del Tribunal del Supremo de Estados Unidos que anula los aranceles recíprocos no afecta a los aranceles a la automoción. Esos siguen vigentes. Recordaros que Estados Unidos importa aproximadamente 7,5 millones de vehículos, números gordos, 4 millones desde México y Canadá, 2,5 millones desde Japón y Corea y 1 millón desde Europa. Y aunque inicialmente Trump impuso un arancel generalizado de casi el 30%, luego ha ido aplicando rebajas y ha habido acuerdos a determinadas geografías. ¿Qué tenemos ahora con Estados Unidos para que tengáis en la cabeza? Los 4 millones de coches que se importan desde México y Canadá, si cumplen el USMCA, no tienen nada, y si no tienen un 25% de arancel. Y en caso de no cumplir, les aplica el arancel a la parte de contenido no Estados Unidos. Los 2,5 millones que se importan desde Asia, arancel del 25. El 1 millón de coches que se importa desde la Unión Europea, arancel del 15% según acuerdo bilateral, aunque ahora ese acuerdo en bilateral está en cuestión. Para coches producidos en Estados Unidos hay un crédito equivalente a casi el 4% del precio de venta del vehículo que compense aranceles pagados en los componentes importados. En lo que respecta a CIE, esta ola de proteccionismo general que hay en el mundo con la producción local y de las tarifas debería implicar una reducción parcial de las exportaciones mundiales de vehículos y nos sentimos muy cómodos con nuestro modelo local to local, que nos protege de forma natural y nos permite apalancarnos en las implantaciones locales de los OEMs. Por último, la electrificación, ¿cómo ha avanzado? Pues de forma muy diferente en los diferentes mercados. El caso chino, la penetración de coches eléctricos ha seguido subiendo. Alcanzan ya los vehículos electrificados el 50%, 55% en el año 2025, apoyado en la extensión de incentivos que hubo del 24 al 25. En Europa también es verdad que se ha apreciado un avance en la cuota de mercado de vehículo electrificado, con un incremento de hasta 6 puntos en el año 2025, donde los vehículos electrificados europeos han alcanzado un 27% de cuota en las ventas. Una mejora que se ha apalancado en los incentivos introducidos en mercados clave como Alemania y en el lanzamiento de nuevos modelos eléctricos asequibles o más asequibles por parte de los OEMs europeos. Y por último, el caso de Estados Unidos, que es el contrario al observado en China y en Europa. La penetración del vehículo eléctrico en Estados Unidos ha caído 1 punto respecto al año 2024. Se han retirado en septiembre todos los incentivos asociados a la compra de vehículo eléctrico y eso ha penalizado. Para el año 2026, ¿qué esperamos? Pues las perspectivas de la electrificación no son especialmente halagüeñas. En China, porque los incentivos ya se han reducido, se han quitado todos los incentivos locales y se han puesto políticas antidumping por parte del gobierno, con lo cual, en teoría, los niveles de precio de los vehículos van a subir. En Europa, porque se han flexibilizado los objetivos europeos de reducción de emisiones del 25 y del 35, lo cual puede favorecer la extensión de la vida de programas de vehículo de combustión. Y en el caso de Estados Unidos, porque se han retirado los incentivos al vehículo eléctrico. Y hablando de Estados Unidos, bueno, pues el impacto negativo de toda la revisión regulatoria medioambiental que ha hecho Trump, bueno, pues parece que hace que se vaya a impactar negativamente en las ventas de vehículos eléctricos. Ahí hay que destacar, y lo habréis visto, todos los impairments, todos los write-off que han hecho los Big Three de Detroit, con más de 50 billion de impairments asociado a sus nuevas estrategias de electrificación, ¿no? De hecho, habréis visto también las revisiones de los analistas como IHS respecto a las previsiones de penetración del vehículo eléctrico en el futuro y cómo se han ido bajando. Desde nuestra perspectiva, el ritmo de electrificación no es un tema crítico para nosotros. Recordar un dato muy importante, más del 80% de las ventas de CIE son agnósticas a la electrificación. Tenemos medios de producción flexibles y nos adaptamos a la demanda. ¿Qué ha hecho el mercado en este cuarto trimestre y en este 2025 en mitad de esas variables? Europa se ha mantenido plana en el cuarto trimestre y ha hecho un año europeo de menos 1% en el total. Norteamérica se ha contraído un 1% en el cuarto trimestre y en el total del año también un menos 1%, Europa y Norteamérica muy similares. Brasil se ha contraído ligeramente en el cuarto trimestre, pero de forma muy puntual, después de una explosión y unos datos muy buenos de los primeros trimestres. En el total del año Brasil ha crecido un 5%. Las mejores noticias nos han venido desde India, con unas producciones que en el cuarto trimestre han crecido espectacularmente, un más 19%, impulsados por la rebaja del IVA, la rebaja del impuesto a los automóviles, que ha sido muy significativa, además de un buen monzón y además del hecho de que el Diwali y las festividades han caído en el último trimestre. En total del año, India ha crecido más de un 8%. Y el resto de segmentos que no son vehículo de pasajero también lo han hecho muy bien. Positivo en two-wheelers con 8%, camión 8%, 17% en tractor, todo nos ha ayudado. Por último, China ha crecido un 3% en el trimestre y un 10% en el total del año. Nuestro mercado total del cuarto trimestre, un más 4 y un más 2 en el total del año. Frente a esto, nuestras ventas han crecido un 10% en el cuarto trimestre, implica un fuerte outperformance de 6 puntos al mercado, un outperformance que sigue siendo transversal a las diferentes geografías. Y si vamos al total del año 2025, un crecimiento de CIE de casi el 4%, 2 puntos por encima del mercado. Acompañando a un EBITDA que ha crecido un 8% en el último trimestre hasta los 183 millones y un margen expandiéndose 80 puntos. En el total del año, un EBITDA que ha crecido 2,5 hasta superar los 746 millones de euros. Con ese 19% de EBITDA y 543 millones de euros de EBIT, casi el 14%. Por debajo del EBIT, un poco menos de gasto financiero que el año pasado, compensado por un poco mayor de gasto fiscal, y en total un crecimiento del beneficio neto del 4% en el trimestre hasta casi 70 millones de euros y que en el total del año contabiliza 335 millones. Millones de euros. Titulares de la cuenta, un outperformance al mercado de 2 puntos, con un crecimiento importante y un margen de vida del 19% y un beneficio neto récord de 335 millones. Ese es el resumen. Si lo vemos desde el punto de vista de la generación de caja, teniendo en cuenta el entorno complejo del año 2025,
Nuestro foco siempre está en proteger y optimizar la rentabilidad y la generación de caja. Una generación de caja que ha sido muy sólida, especialmente en este cuarto trimestre, teniendo en cuenta que no hay salidas de caja relacionadas con adquisiciones y con reparto de dividendos en este trimestre, por lo que hemos generado 86 millones de euros en el cuarto Q y eso ha contribuido un trimestre más a desapalancar nuestro balance, que estamos en un nuevo mínimo histórico de endeudamiento de 1.18 veces deuda financiera neta EBITDA. Así como os he dado titulares de P&L, ¿cuáles serían mis titulares en términos de flujo? Hemos reducido la deuda en casi 100 millones, a la vez que hemos cerrado dos adquisiciones, hemos ejecutado una auto-OPA en la que hemos adquirido casi el 1% del capital, hemos pagado 125 millones en dividendos. Es decir, que la altísima generación recurrente de caja nos permite crecer y crear valor tanto con M&A como con retribución a los accionistas. Hemos cerrado, además del año 2025, un plan estratégico en el que hemos alcanzado todos nuestros objetivos. Objetivo de ventas superado 25 puntos en el periodo de outperformance por encima del mercado. Margen EBITDA del 19%. Excelencia en el sector. Y eso a pesar del enorme impacto negativo de todas las variables que hemos hablado y que hablaremos, con un CAPEX que ha estado en los 1.000 millones, con un pago de impuesto que ha estado en torno al 2% sobre ventas y, sobre todo, cumpliendo el más importante de todos, alcanzar una generación de caja operativa de 500 millones de euros en el año. Y alcanzar esos 500 millones de euros de generación de caja tiene especial mérito, teniendo en cuenta todas las circunstancias adversas que conocéis y que este es un objetivo en valor absoluto. Así que hay que ponerlo en valor. En paralelo al cumplimiento de nuestros objetivos de naturaleza financiera, también hemos cumplido los compromisos que teníamos de ASG. En el apartado ambiental reducimos las emisiones de alcance 1, de alcance 2 y la intensidad en el uso de energía. En compras, impulso a las compras de proximidad, con un porcentaje que está ya de compras locales casi en el 80%. La seguridad sigue siendo nuestra prioridad en la gestión de personas y un pilar esencial de la cultura CIE, con un porcentaje de plantas de certificación en la ISO 45001 del 100% de las plantas certificables y con una financiación sostenible, una financiación verde que alcanza ya el 70% de nuestra deuda bruta. Acabo ya. Consideramos que esto demuestra una ejecución impecable en el año 2025 y a lo largo de estos 5 años que tiene que consolidar nuestra reputación de disciplina financiera y de cumplimiento íntegro e inexcusable de nuestros compromisos. Hemos cerrado un plan, toca hablar de futuro, un futuro que sigue siendo incierto, con muchas incertidumbres, pero a pesar de eso, pensamos que vamos a seguir creciendo en tamaño y en resultados gracias a nuestro modelo financiero, a nuestra capacidad financiera y a una organización CIE tremendamente comprometida. De ahí vienen nuestros guidance, los habéis visto, los comentaremos ahora en el Q&A, outperformance de un dígito medio-bajo al mercado, mantener la excelencia de los márgenes del año 2025, una serie de compromisos ASG, tanto respecto a medio ambiente como en la parte social, atrayendo talento, como en la parte de gobernanza y el código de conducta, y más de mil millones de generación de caja operativa en estos 2 años. Así llegamos a una deuda financiera neta de 0,7 veces deuda financiera EBITDA en el año 2027 y un endeudamiento bajo que nos permite, y es uno de los grandes titulares, aumentar el payout y la retribución a nuestros accionistas. Un incremento de retribución que podemos compatibilizar con el crecimiento inorgánico que esperamos tener en estos 2 años, sin penalizar en exceso el endeudamiento de la compañía, gracias a nuestra alta generación de caja. A partir de aquí, Q&A, os damos paso a hablar con nuestro consejero delegado Jesús Mari, que estará encantado de contestar a todas vuestras preguntas. Gracias.
En relación a las preguntas, como siempre, estamos agrupando un poco por temáticas, porque la verdad es que hay un montón de preguntas, y para que sea más eficiente para todos. Empezaremos con la parte de la última adquisición, si nos podéis dar algo más de color sobre el racional de la adquisición de Aludec.
Bueno, buenos días a todos. Soy Jesús María Herrera. Y bueno, en primer lugar, creo que tenemos que celebrar la consecución de este plan estratégico 2021-2025 y dar las felicitaciones a todo el equipo de CIE Automotive. En lo que comentamos del tema de Aludec, empiezo diciendo que creo que es de las pocas compañías familiares que hoy en día pueden aportar un gran valor a CIE Automotive. En primer lugar, porque nos va a permitir, digamos, seguir diversificando. Vamos a crear una nueva división, la división de branding. Y además, digamos, vamos a poder hacer crecer a su presencia actual europea y una pequeña presencia en Norteamérica, tanto en México como Estados Unidos, que con las sinergias con el resto del grupo tenemos que llevarlo a dimensiones mucho mayores. Y en medio plazo también el objetivo de crecer en Asia con ellos. Con lo cual estamos francamente muy satisfechos de esta operación. Muy pocas operaciones, como decía, pueden aportar tanto valor a CIE en el medio y en el largo plazo.
Algunas preguntas relativas al guidance. ¿Cómo se reparte entre la parte de ventas? ¿Cómo se repartiría la evolución del plan entre 26 y 27? ¿Más suave el 26, más fuerte el 27? ¿O si hay alguna pista sobre ello?
Bueno, digamos, esta vez, quizás comparando con el plan anterior, ¿os acordáis? 2021-2025, crecimos mucho en el corto plazo, en el 2021 y 2022, porque veníamos de adquisiciones importantes en el 2019 que provocaron, con las sinergias del grupo, digamos, y la entrada en nuevos clientes, un crecimiento muy grande en el corto plazo y luego ya en el medio y largo plazo, pues igual que el resto de CIE, en un dígito, digamos, medio bajo, ¿no? Para dos años próximos no tenemos ninguna adquisición importante, digamos, que nos permita ver un 2026 o un 2027 diferente. Serán muy parecidos los dos. Más o menos un punto serán muy parecidos.
Y en la parte de márgenes del guidance, ¿estáis siendo quizás algo conservadores? Porque vemos que hay crecimiento de ventas, pero no se expanden los márgenes. A ver qué hipótesis habría detrás de ello.
Me encanta la confianza que tenéis en CIE. Me encanta cómo el 19% confianza. os parece como poquísimo, ¿no?
Insaciables, bueno, Jesús sabéis, Mari, son insaciables.
Sí, ya sabéis todos los que me conocéis que el objetivo mío siempre ha sido alcanzar un 20%. Es verdad que el 20% lo alcanzamos en muchas fábricas, pero es verdad también que hay algunas zonas donde alcanzar ese resultado pues es francamente difícil. Creo que ponernos un 19, que luego ojalá sea un 19,1, un 19,2, nuestro objetivo y nuestra ambición no va a parar en el 19, aunque creo, insisto, que hay que darle el valor que tiene, ¿no?
Le surge una duda sobre si el guidance incluye a Aludec y, en su caso, ¿cómo queda el guidance de deuda si metemos Aludec y con el nuevo payout, claro?
Bien, digamos, los guidance, como siempre, son guidance orgánicos en base a las compañías que tenemos a 31 de diciembre de 2025 en este caso. Con lo cual, no incluye Aludec en todo lo que es el guidance que hemos presentado. Como hemos comentado, la gran generación de caja nos permite llevar, digamos, el ratio de deuda financiera EBITDA a 0,7 veces. Es por ello que hemos decidido, digamos, retribuir más al accionista y subir el dividendo al 42 y al 50%. Evidentemente, si tenemos en cuenta solo el dividendo, pues ese 0,7 se convierte en 0,73, 0,74. Es decir, que realmente no cambia absolutamente nada, porque daros cuenta que el dividendo del 2026 se reparte en el 2027 y en el 2027 en el 2028, que sería fuera de este perímetro de 2 años. Y el tema de Aludec, los 200 millones que todo el mundo sabéis que es el EV de la compañía, pues con la altísima generación que nos da, pues seguro que estamos por debajo de una vez en deuda financiera EBITDA al final de estos 2 años, y yo creo que andamos más cerca del 0,9. Es decir, aporta mucho, pero insisto, tener en cuenta la altísima generación de caja que CIE, digamos, tiene, como digo yo, la tendencia hacia el cero casi, casi, ¿no? Realmente en el paso de pocos años nos quedamos casi, casi sin deuda, ¿no? Es por ello que aún haciendo integraciones como Aludec, que van a aportar mucho, el ratio de deuda financiera EBITDA es muy difícil, es que no hay una compra, digamos, de calado por encima de estos números de 0,9 y evidentemente por debajo de 1, como decía.
Siguiendo con el guidance, nos preguntan por guidance de CAPEX, porque no se indica nada en el guidance.
Bueno, creo que hemos comentado siempre que sigue para crecer, digamos, pues eso, lo que decimos, un alto performance de más o menos medio-bajo, requiere un 5% de lo que es el CAPEX sobre ventas, que es un 5% que además coincide con el 5% de la amortización. Es decir, que tienen la suerte de vender y de amortizar la misma cantidad y sin embargo, permitir crecer con ese dígito, digamos, medio bajo. Así que seguiremos en los mismos términos.
Y nos preguntan sobre la evolución geográfica dispar de los márgenes de EBITDA del cuarto trimestre, estanco. ¿Si hay algún elemento extraordinario?
Ninguno extraordinario. Creo que tenemos que analizar siempre los márgenes a nivel global y a nivel global son los márgenes recurrentes de nuestro grupo. Un trimestre en sí no dice nada.
Y un poco conectado con esto, nos preguntan por depreciación y CAPEX en el cuarto trimestre, que han sido un poco mayores en el cuarto trimestre. El repunte de depreciación y CAPEX en el cuarto
Bueno, es que antes he dicho, ¿no? Así que la amortización que tenemos que tener en cuenta es el 5%, aunque en algún trimestre sea un poquito más o un poquito menos, en base a la producción, que sea mayor o menor. Es decir, tener en cuenta la recurrencia y además, si lo veis de los últimos años, ese 5% que se divide entre 4,5%, que es la amortización de activos fijos, y el 0,5% de IRFS en 16, ¿no? Eso es constante y recurrente.
Cambiando de tema completamente, hemos visto importantes one-offs de los OEMs por tema de inversiones en eléctrico. ¿Si eso tiene algún impacto directo en CIE?
Ninguno. Nosotros no tenemos ningún impacto en las cuentas de este año. Es decir, o sea, si estamos hablando del tema de TED Imperme y tal, CIE tiene, digamos, valoración más que del doble que del triple en función de los activos que tiene. Así que ni hay ni se verá ningún test de impairment en CIE en los siguientes años.
Y una pregunta muy concreta de las últimas noticias recientes de México, si esto ha tenido algún impacto en nuestra actividad por la lucha contra el narcotráfico que hemos visto recientemente, por parones o lo que sea.
Bueno, digamos, la única, digamos, bueno, ya sabéis que comenzó el fin de semana, el domingo, y es verdad que en el turno de noche, que es cuando empezamos la semana del domingo, no pudimos empezar a trabajar. Había una especie de estado de sitio en muchos sitios, y al final, pero sí comenzamos con normalidad el lunes a la mañana. Así que lo único es un turno que no hemos podido trabajar porque el domingo había mucho nerviosismo, mucha incertidumbre de lo que podía pasar. Pero desde el lunes a la mañana estamos trabajando en todas las fábricas con normalidad.
Nos preguntan ahora sobre China, que aunque es un negocio altamente rentable, el tamaño es cada vez menor, si tiene sentido estratégico seguir en ese mercado.
Sí, lo acabas de decir tú. Es tan rentable, tan generadora de caja, que evidentemente sí o sí vamos a seguir. Y además espero daros una alegría este primer trimestre, porque ya sé que hacéis muchas preguntas del underperformance que hemos tenido últimamente en China. Igual le damos la vuelta a este primer trimestre y somos capaces de daros la sorpresa de pasar de underperformance a autoperformance. Así que seguimos confiando plenamente en China y tenemos un equipazo que no nos podemos ni pensar en desprendernos de ello.
Y luego tendríamos una pregunta sobre M&A. ¿Cuánta pólvora diríais que tenéis para M&A? Y si debemos descartar alguna adquisición de tamaño más relevante. ¿Hasta dónde podríais llegar, ¿no? En pólvora, o sea, ¿hasta dónde podríais llegar en apalancamiento?
Mira, los números son muy claros. Es decir, nosotros, con nuestra, como siempre decimos, altísima generación, con nuestra actual posición en cuanto a la deuda financiera EBITDA, podemos disponer de hasta 2.000 millones de euros y no superar un ratio de deuda financiera EBITDA por encima de 2,5 veces. Es decir, esos son un poco nuestros números, con lo cual, a la segunda pregunta que hacías, pues evidentemente sí podemos abordar un crecimiento inorgánico de calado importante.
De hecho, volviendo a entrar otra pregunta de Manei, que es en la parte de Aludex, y específicamente sobre ella podemos hablar del crecimiento y márgenes esperados en los próximos años para ella, bueno, especialmente en 2026, eso en concreto.
Bueno, lo bueno de Aludex es que sí que tiene un plan de crecimiento, un plan de crecimiento importante. Antes lo decía, sobre todo en la parte de Norteamérica, dentro de la diversificación, y a medio plazo la parte de Asia. Y a nivel de márgenes, pues márgenes que están, digamos, más o menos en sintonía con los márgenes de CIE, con lo cual, por primera vez o de las primeras veces, una integración no supone que CIE tenga que caer 3 puntos o 4 puntos en sus márgenes. Por eso planteamos, digamos, en cierta manera, o decimos, digamos, que es una compañía que va a ayudar a seguir en los altísimos niveles de rentabilidad de nuestro grupo y los altísimos niveles de generación de caja.
Vale, y nos preguntan ahora, enlazando con lo que se comentó el otro día en la call de CIE India, se hablaba de trasladar producción desde Europa a India. Si nos podéis dar un poco más de color sobre esa estrategia, más allá de lo que se dijo, y si es ampliable a otro tipo de regiones, esos traslados.
Yo creo que hay modas y nuestros clientes a veces se ponen nerviosos y plantean, pues como planteaban hace 30 años, de que parecía que todo se iba a producir en el este de Europa y luego al final pues todo quedó en nada, ¿no? Sí que hay ciertas tensiones, pero creo que en nuestro caso, al ser locales en todos los sitios, nuestro riesgo es nulo, mínimo, digamos, despreciable, diría yo.
Perdón, por un matiz, si el que lo haya preguntado, si oyó bien la conferencia, no se habló de traspasos masivos de producción de Europa a India, se habló de determinados activos ociosos puntuales que hay en determinados tal, aprovecharlos en India, donde tenemos muchísimo crecimiento.
Vale. Y nos preguntan sobre la evolución del RONA en el horizonte del plan estratégico que acabamos de cerrar, pues una magnitud que solemos seguir y, bueno, pues a ver cómo evoluciona.
Bueno, como creo que todos lo sabéis, en el informe hemos cerrado el RONA creo que en el 20,6, yo creo, por no ser la última décima. Es decir, si en su evolución normal, la que estáis viendo trimestre a trimestre, haciendo récords históricos, CIE anualmente sin crecimiento inorgánico mejora su RONA más o menos un punto porcentual. Es decir, después de las grandes compras de hace 5 o 6 años, el RONA cayó alrededor del 15% más o menos, y cada año de estos 5 años de plan estratégico hemos ido mejorando un punto, y estamos ahora pues por encima del 20% en el 20,6. Hay que tener en cuenta, digamos, lo que significa un RONA del 20,6. Quiere decir que de todos los activos que gestionamos le sacamos un 20%. Y daros cuenta que de todos esos activos una parte está financiada, evidentemente, a un coste mucho más barato que todo eso. Con lo cual, la rentabilidad para el accionista es, pues, no voy a decir el doble, pero casi el doble que sea que esa rentabilidad del 20%, ¿no?
Sobre si hay algún, después del Greenfield de México, si hay algún Greenfield relevante que tengamos en previsión.
Bueno, hay países en los que hacemos Greenfields continuamente y contamos poco, quizás, ¿no? Es decir, países como la India, donde sabéis que los temas de M&A pues tienen unos precios muy, muy, muy caros, hacemos pequeños Greenfields todos los años, ¿eh? Y luego es verdad que el Greenfield más importante que hemos hecho ahora ha sido Greenfield de México, y volveremos a hacer otro Greenfield importante también en México de otra tecnología diferente. Es decir, que realmente son los países donde más oportunidad hay, al igual que en Brasil, de seguir haciendo Greenfields. Así que el crecimiento orgánico vía Greenfield, al igual que el crecimiento inorgánico, ha sido y seguirá siendo siempre, digamos, la manera de crecer de nuestro grupo.
¿Qué respuesta que opinamos sobre el consenso de Bloomberg en 2026? Consenso 2026.
Bueno, pues es una buena pregunta, ¿eh? Una buena pregunta, digamos, que me encantaría. Bueno, en primer lugar, ya sé que todo el mundo sois muy, 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 muy optimistas con CIE, y eso nos sentimos halagados de ese optimismo y de esa confianza que tenéis en CIE. Pero sí me gustaría resaltar un poco el tema del tipo de cambio, ¿no? El tema de la fuerza del euro en relación al resto de monedas, ¿no? Para que tengáis una idea, en este año 2025 hemos perdido 146 millones de ventas. Por el tema de la devaluación de todas las monedas contra el euro. En el primer trimestre, en base a las informaciones que tenemos de 2026, vamos a perder más de 60 millones, digamos, por efecto tipo de cambio. Así que creo que si analizáis bien el tema del tipo de cambio, estaremos en los números, digamos, acorde con los que nosotros tenemos en nuestra cabeza, que son inferiores, creo que por un error en el tema del cálculo de las diferentes monedas convertidas a euro.
Del USMCA, ¿tenéis alguna visibilidad sobre la renegociación del acuerdo USMCA?
Bueno, en primer lugar, digamos, es pronto, ¿no? Digamos, para anticipar el resultado de una posible renegociación, ¿no? Históricamente, este tipo, digamos, de procesos tienden a ser largos y graduales. En cualquier caso, CIE, como sabéis, está muy bien posicionada. Operamos en Norteamérica bajo un modelo de producción local con alto contenido regional y cumpliendo los requisitos del tratado actual. No vemos, sinceramente, a día de hoy un impacto directo relevante en nuestras operaciones. Pero, como siempre, monitorizaremos la situación de cerca y nos adaptaremos junto con nuestros clientes si fuera necesario. Pero creo que de esto y del resto de temas sectoriales y de legislaciones y de aranceles hemos hablado reiteradas veces, y ya veis que en el fondo, al final no pasa nada. Pasan cositas que no afectan sustancialmente a CIE, ¿no?
Y un poco cambiando de tercio, pero muy de actualidad, si podemos dar algo de color sobre la legislación de contenido local europea, que ha habido mucho noticia al respecto, pero a ver cómo acaba de aterrizar esto, si podemos dar la foto finis, cómo está.
Como siempre, y eso todo el mundo sabe, Europa reacciona tarde, pero al final tiene que reaccionar, ¿no? Y creo que el tema del contenido local, no sé si en un 70, un 80%, pues tiene que ser un poco la solución, ¿no? Es decir, lo que está claro es que hay una industria muy fuerte y muy competitiva en Europa, y en cierta manera, digamos, no la Comunidad Económica Europea pues pondrá como requisito, y tiene todo el sentido del mundo, a esa, digamos, localización, ¿eh? En cualquier caso de producción interna aquí dentro de la comunidad, ¿no?
Y acaba de entrar justo una pregunta un poco más filosófica. ¿Ha cambiado algo específico en CIE que explique la subida del 17% en bolsa en el 2025 versus el mercado auto?
Esta pregunta es muy fácil de contestar, la verdad. Es decir, estamos en un plan estratégico 2021-2025, donde hemos estado 4 años sin que la acción haya subido, casi ha bajado, digamos, pero no ha subido, y hemos cerrado ahora con la subida que dices solo en este ejercicio 2025. ¿Pero qué ha pasado en este periodo de 2021-2025? Ha pasado que CIE ha aumentado casi en 200 millones de euros el EBITDA, eso a un múltiplo 6, sabéis que da un valor de 1.200 millones, y además hemos reducido casi 500 millones de euros la deuda, por lo cual estamos hablando que hemos generado un valor por fundamentales de unos 1.700 millones. El crecimiento del 2025 en el valor que decís no recoge ni la mitad de lo que realmente hemos hecho y hemos conseguido. Por lo cual, esperamos que a partir de ahora lo recoja, tal y como muchos analistas, digamos, lo resaltan y ya empiezan a acercarse, digamos, a valores cercanos a los 40 euros, ¿no? Y ha superado los 30, empiezan a confiar en que debiera estar muy cerca de los 40, ¿no? Pues nos queda mucho que recoger de lo ya hecho, y evidentemente seguiremos haciendo y seguimos haciendo mejor, con lo cual, pues venga, pensemos un poco en esos 40, que es la posición donde creo que debiéramos de estar.
Lo dicho, esa era la última pregunta.
Dale. Pues nada, por mi parte, agradeceros. Sabéis que es un placer daros toda la información con transparencia de lo que es CIE. Seguir confiando, somos el proyecto único, somos el modelo único y somos la gestión más eficiente del sector a nivel mundial. Y evidentemente con un equipazo que tiene mucha hambre y muchas ganas de seguir haciendo mucho mayor este grupo, y unos accionistas a los que seguiremos retribuyendo importantemente. Muchísimas gracias y nos seguimos viendo.